Protestas tras prohibición de marcha causan violentos disturbios en Santiago. Este es el enfoque del matutino La Tercera en su edición digital a esta hora, a propósito de lo que la capital chilena vivió en el día de ayer. Al menos 550 personas fueron arrestadas y 29 carabineros resultaron heridos en las protestas estudiantiles que sacudieron el país en la víspera en demanda de una mejor educación pública y gratuita. El subsecretario del Interior, Rodrigo Villa, dijo que 284 personas fueron detenidas en Santiago, la mayoría por desórdenes públicos, porte ilegal de armas y de artefactos explosivos, y situó en unas 5.000 la participación en las manifestaciones. Pero también hubo protestas en Valparaíso, Concepción, Iquique y Quilpué, entre otras ciudades. Por la noche, la capital chilena revivió los cacerolazos, porque mientras las escaramuzas y enfrentamientos se vivían en el centro de la ciudad entre estudiantes y carabineros, cientos de vecinos salieron a sus balcones a hacer sonar sus utensilios de cocina en respuesta al apoyo por las reivindicaciones de los jóvenes, en contra de la forma en que se reprimió sus movilizaciones y también para protestar por las alzas de precios que se registran en el país. El politólogo Fernando Rosenblatt, colaborador de En Perspectiva, vive en Santiago desde hace meses. Con él hemos conversado más de una vez. Fernando, buen día.
Buenos días, Emiliano. ¿Qué tal?
Te impresionó anoche el nivel a que llegó la violencia, ¿no?
Me impresiona la forma como esto se está escalando. Y yo creo que ya estamos llegando a un nivel de tensión bastante significativo, ¿no?
Sí, ayer, por ejemplo, hubo gases lacrimógenos en Santiago, afectando, por supuesto, a mucho más gente que la que estaba directamente participando de las manifestaciones, ¿no?
Claro, como decía, la situación se está tensando ya demasiado. Hay intransigencia que va creciendo de parte de los dos lados. El gobierno no autorizó la realización de la marcha en la mañana de ayer, ¿sí? Que estaba convocada una marcha de estudiantes para la mañana. No fue autorizada, sin embargo, algunos estudiantes se juntaron. Eso generó represión de parte de la Guardia de Carabineros, que, como tú decías, detenidos, gases lacrimógenos y una situación bastante complicada que se repite luego en la tarde y que se extiende hasta la noche. Lo que genera posteriormente la reacción de vecinos que espontáneamente salieron a hacer cacerolazos, ¿sí? Y realmente el ruido era bastante importante, más tomando en cuenta que yo estoy viviendo en la comuna de Providencia, una comuna que si bien está cerca del centro de Santiago, no es una comuna que se identifique, por ejemplo, con la izquierda o precisamente con el movimiento estudiantil, digamos. Es una comuna donde el alcalde es de la UDI, del partido de derecha, y sin embargo se escuchó bastante fuerte el ruido de las cacerolas. Y incluso podemos decir que el apoyo de la población al movimiento estudiantil está en estos momentos cercano al 80%, ¿sí? Y al mismo tiempo, ayer se conoció una encuesta CEP, que es las encuestas más importantes que hay aquí en Chile. Podemos decir después por qué son las más importantes, pero básicamente porque es la que toma una muestra más significativa de lo que es el país. Y el porcentaje de aprobación al gobierno de Piñera está en un 26% y es el más bajo desde la salida de la dictadura, ¿sí? En estas mediciones.
Vamos a poner a disposición de los oyentes esa encuesta para que puedan, en todo caso, conocerla en profundidad. ¿Te parece?
Sí, me parece, sí. Entonces, estamos en una situación un poco compleja, ¿no? Por un lado, las posiciones se van volviendo cada vez más tensas y se van cada vez más alejando, y podemos volver sobre este punto. Y por otro lado, estamos en una situación donde el gobierno tiene un muy, muy, muy bajo porcentaje de aprobación, de respaldo de la ciudadanía, y el movimiento estudiantil, a pesar de las protestas, a pesar de que Chile es un país que gusta del orden, ¿sí? Y estos disturbios podrían generar cierta antipatía de parte de la ciudadanía en relación al movimiento estudiantil, no se está dando, ¿sí? Y la aprobación con respecto también a sus peticiones son bastante altas. Y también podemos conversar sobre este punto. Entonces, en relación a lo primero, ¿sí? Las posiciones se van tensionando. El gobierno había elevado al movimiento estudiantil, al Consejo de Rectores que reúne a los rectores de las universidades estatales, entre comillas, las universidades tradicionales, había elevado una serie de respuestas a un planteo que habían hecho anteriormente, ¿sí? Responde 21 puntos a las bases para un acuerdo social sobre la educación. Esas bases de un acuerdo social para la educación era lo que habían presentado estudiantes y profesores. La respuesta de los estudiantes a los puntos del gobierno es el rechazo a estos puntos.
Bueno, pero estaba prevista una reunión hoy para justamente dar a conocer, para difundir, para entregar esa respuesta, y sin embargo los incidentes se producen un día antes.
Sí, bueno, el problema es que ya todos sabíamos cuál iba a ser la respuesta, ¿no? A medida que se iban generando las reuniones de las distintas agrupaciones estudiantiles, la respuesta ya era evidente, ¿sí? Y al mismo tiempo esta marcha ya estaba convocada, ¿sí? Entonces se generó esta situación, ¿sí? Pero acá lo importante es la cuestión de fondo, y la cuestión de fondo es que las posiciones se están volviendo cada vez más alejadas, ¿sí? Y el gobierno se planta desde un lugar en el que algunos analistas políticos están hablando de estamos al borde de una crisis de gobernabilidad. Claro, el gobierno no tiene mayoría en el Senado, sí la tiene en la Cámara, y el presidencialismo chileno sí es muy fuerte, pero en lo que es el respaldo social, en lo que es el respaldo de la ciudadanía, medido a través de las encuestas de opinión pública, está muy mal. Entonces tú me podrías preguntar, bueno, ¿está la oposición mejor evaluada? ¿Tiene algún respaldo? Y no. El respaldo de apoyo, de aprobación al papel de la oposición está en un 17%, ¿sí? Y 24% a la coalición por el cambio, es decir, a los partidos que nuclean al gobierno, ¿sí? Por lo tanto, tenemos un problema creciente y cada vez más significativo con la clase política, con las instituciones y con las organizaciones de representación de intereses de la sociedad, ¿sí? En un contexto de protestas sociales y de marchas sociales.
Tenemos entonces también en Chile un ambiente del tipo indignados o 15M, si vamos a la comparación con España.
Bueno, pero podríamos hablar de eso, sí, podríamos decir lo que tú estás planteando. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Que Chile está creciendo a tasas del 6-7%. Sí, entonces resulta paradójico, y hace algunas semanas conversábamos sobre esta aparente paradoja. Yo creo que lo que está sucediendo es que el movimiento estudiantil, ¿sí?, es la personificación, es la expresión máxima del descontento que estaba extremadamente latente en relación a la desigualdad en Chile. Y si observamos precisamente los resultados de esta encuesta CEP sobre la que estábamos conversando recién, los resultados son bastante interesantes en este sentido que estaba planteando. Es decir, los asuntos de la inseguridad, ¿sí?, la delincuencia, que generalmente en las encuestas de opinión pública en América Latina está siempre en primer lugar, sistemáticamente, ahora pierde un poco de poder en ese primer lugar, y la evaluación sobre cuáles son los problemas más importantes cobran cada vez más fuerza: la educación, la salud y la pobreza. En un contexto donde la pobreza se sigue reduciendo, donde el desempleo está reduciéndose y donde el país está creciendo. Por lo tanto, lo que está cobrando cada vez más fuerza es la politización, ¿sí?, de este descontento en relación a la desigualdad.
Tú decías que los reclamos en materia educativa terminan siendo como el emblema de toda esa serie de protestas o insatisfacción con la cuestión social, con la desigualdad. En un resumen de dos o tres puntos, ¿qué es lo principal que están pidiendo estos gremios de estudiantes?
Sí, estos gremios de estudiantes piden, por un lado, los liceales, ¿sí?, piden la desmunicipalización de la educación, perdón, sí, de los centros educativos. ¿Por qué? La educación en Chile, ¿sí?, a partir de la dictadura, estaba municipalizada, ¿sí? El resultado de este sistema, plantean los estudiantes, es la expresión máxima de la desigualdad. Es decir, aquellos estudiantes que van a colegios municipalizados, ¿sí?, en comunas pobres, están realmente muy complicados de cara a su futuro. El nivel, la formación, los recursos destinados no son lo suficientes para poder mejorar las condiciones de estos jóvenes que asisten a estos colegios, ¿sí? Por otra parte, también lo que se pide de cara a los estudiantes universitarios ya tiene que ver con el financiamiento, como quizás los oyentes no sepan, pero en la universidad en Chile no es gratuita. Entonces, si bien existen sistemas de becas, ¿sí? Aquellos estudiantes que concurren a universidades no tradicionales, ¿sí? Universidades privadas, digamos, pero privadas no tradicionales, son aquellos estudiantes que tienen que pagar mucho más. Entonces tú me podrías decir, bueno, eso es lógico. Claro, lo que sucede es que para entrar a la universidad hay pruebas de ingreso. Entonces los estudiantes que rinden esas pruebas de ingreso, ¿sí? El resultado de esa prueba de ingreso está muy asociado precisamente a la formación educativa que uno tuvo, ¿verdad? Y como ya habíamos dicho anteriormente, aquel estudiante que fue a un recinto municipal en una comuna pobre, su formación no le permite, y por supuesto sus condiciones socioeconómicas, de familia y demás, no le permite lograr un desempeño en esta prueba de ingreso a la universidad satisfactoria como para ingresar a las universidades tradicionales y convencionales. Y al mismo tiempo, porque estas universidades privadas también ofrecen, estamos hablando ahí también de los institutos profesionales. Para este tipo de establecimientos, entonces, existen lo que se llaman los créditos con aval del Estado, y que son créditos que otorgan los bancos, ¿sí? Y son créditos a tasas de interés altas. Entonces tenemos lo siguiente, tenemos que los estudiantes más pobres, que si bien han podido ingresar a la universidad, ¿sí?, reciben para eso créditos a tasas de interés muy elevadas y por lo tanto están endeudados y van a las universidades o institutos profesionales de peor calidad que no está regulada, ¿sí? No está, digamos, regulada de forma adecuada según el planteo de los estudiantes. Tenemos estudiantes entonces sobreendeudados, familias muy endeudadas, en situación en la que no reciben una buena calidad de educación y que luego no consiguen insertarse en el mercado laboral como para poder hacer frente a esa deuda, precisamente. ¿Sí?
Fernando, entonces, ¿qué va a pasar entonces, y en un minuto, porque ya el tiempo se nos ha ido, qué puede ocurrir a partir de hoy en la reacción a nivel político ante estos hechos que han ido marcando este agravamiento al punto de que ayer otra vez ha habido violencia? Ha habido episodios como, por ejemplo, la toma de un canal de televisión, ¿no? Porque se llegó sobre las 7 de la tarde a copar las dependencias del canal Chilevisión, interrumpiendo el funcionamiento de la emisora, exigiendo salir al aire con sus demandas. ¿Qué va a pasar?
Sí, eso fue una situación bastante particular la que estás describiendo. No fue violenta e incluso Chilevisión, al momento que se estaba sucediendo esa especie de toma del canal, señalaba que no era violenta y que querían, lo que querían era salir al aire. Tú me planteabas qué podemos esperar. Realmente en una situación como esta es muy difícil poder predecir para dónde van a derivar los hechos, ¿sí? Y me acuerdo cuando comentábamos en enero, febrero, los inicios de las revoluciones en los países árabes, yo planteaba que frente a una coyuntura crítica es muy difícil saber lo que va a suceder. Y estamos en Chile acercándonos a lo que puede ser una coyuntura crítica. No por la caída del sistema o la caída del gobierno, pero sí por transformaciones realmente, lo que puede llegar a ser transformaciones muy importantes. Y realmente es muy difícil saber qué es lo que va a suceder. Creo que esto va a ir evolucionando día a día. Pero por lo pronto estamos ante un gobierno que cada vez va tensionando más su posición y los estudiantes como respuesta también. Y tenemos la represión de por medio que se está tornando cada vez más cuestionada y cada vez más complicada, ¿verdad?
Fernando Rosenblatt, gracias por acompañarnos con estos apuntes de análisis desde Santiago. Seguimos pendientes también de esa situación. Nos comunicamos contigo en cualquier momento otra vez, ¿eh?
Perfecto, muchas gracias. Hasta luego.